Sigues en la tarde de COPE. ¿Existe el riesgo de perder millones de euros por culpa de la burocracia, el desconocimiento, la falta de pedagogía muchas veces, de explicar bien las cosas? Pues la respuesta es sí. Y ojo, porque el dinero del que vamos a hablar ahora es un dinero que nos corresponde, que te corresponde a ti, me corresponde a mí, a todos los vecinos de un edificio cualquiera, que puede estar en una ciudad grande, pequeña, en un pueblo, aquí en España. Sí, un edificio que además de no utilizar estos millones de euros que nos corresponde, encima es un edificio que no es eficiente energéticamente, con lo cual a eso hay que sumar un montón de dinero que pierdes porque no te lo vas a ahorrar del gasto en luz, el gasto en gas. Y fíjate tú cómo se están poniendo las cosas. Hace un momento hablábamos con Susana Moneo, que nos decía que se prevé que incluso el megavatio hora, que ha batido récords en este mes de agosto, se pueda llegar a poner en la energía eléctrica en los 1.000 euros, que es una cosa brutal, o sea, de no imaginarlo, que ahora mismo estamos en 400 y pico. Hoy, como digo, este mes de agosto, de media, ha sido el más caro de la historia. Podría llegar incluso a los 1.000 euros. Es una barbaridad. Y tú tienes la posibilidad, a lo mejor, de conseguir que tu casa en la que vives, que el edificio en el que vives, sea un edificio mucho más, energéticamente, desde luego, construido para que ahorres, y no lo vas a conseguir, vas a perder todo este dinero. Bueno, ¿cómo se consigue que un edificio, una casa, sea energéticamente eficiente? Nos lo explica un arquitecto, es Pablo Farfán, que es un arquitecto además especialista en construcción eficiente.
Mejorar la envolvente de la fachada poniendo un aislamiento exterior. Y después los huecos. No olvidemos que los huecos de las ventanas funcionan como invernaderos. Pues tenemos que poder controlar la luz que entra. Cambiar las ventanas, utilizar unos protectores solares.
Solo con esto podrías llegar a ahorrar entre un 25 y un 70% de lo que gastas en energía. Como digo, en luz, en gas. ¿Te imaginas? Bueno, si vives en una comunidad de vecinos, este tipo de reformas lo tienes también más fácil porque, como digo, hay unos fondos europeos, habrás oído hablar de ellos, los Next Generation, que una parte va dirigida a la rehabilitación de estos edificios residenciales, de viviendas, de barrios, pero bien, como digo, por desconocimiento, por evitar trámites burocráticos, muchas comunidades de vecinos apenas están haciendo uso de ellos. Y la pena es que se pueden perder, porque si estos fondos no son utilizados como tope hasta septiembre de 2023, se deberán devolver a las instituciones europeas. Y es Europa, además, la que nos pide que renovemos los edificios para que sean precisamente sostenibles, ¿no?, energéticamente hablando. Fernando Sánchez es administrador de fincas. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De todos los edificios que tú gestionas, ¿cuántos son ya eficientes energéticamente?
Bueno, nosotros en nuestra administración de fincas, que es Merino, administramos cerca de 1.000 comunidades, de los cuales que sean eficientes de una manera energética estarían en torno al 10%, que es un porcentaje muy bajo teniendo en cuenta todas las ayudas que hay actualmente.
Bajísimo. Bueno, de hecho, las estadísticas dicen que efectivamente el 80% o más del 80% de los edificios y viviendas en España no tiene una calificación energética interesante, es decir, realmente no están suficientemente aislados, son, por lo tanto, ineficientes. Pero tú me hablas incluso de un dato todavía peor, un 10% solamente. Vale. ¿Cuántos de estos edificios que tú gestionas se han propuesto, por tanto, acceder a estas ayudas y cambiar eso?
Bien, nosotros en todas las reuniones que hacemos como Grupo Merino, lo que proponemos a los vecinos es que se puedan acoger bien a los fondos europeos que hay para la rehabilitación, que es FEDER, que lo habrán escuchado muchos vecinos, y luego también las subvenciones que hay, que no hay que olvidarlas, que son autonómicas y provinciales. En el caso de la Comunidad de Madrid existen fondos de la Comunidad de Madrid y también fondos del Ayuntamiento de Madrid, como es el Plan Rehabilita. En todas las reuniones nosotros se propone, porque a través de un grupo de arquitectos que hemos conseguido negociar, gestionan toda esta subvención sin ningún coste y van a éxito. Es decir, que la comunidad únicamente hace una pequeña provisión de fondos en la cual no tiene que abonar nada, absolutamente nada, hasta que concedan la subvención solicitada, que de hecho no se puede únicamente, o sea, se pueden conseguir varias subvenciones acumulativas, se pueden pedir las europeas, se pueden pedir y las de las comunidades y las del ayuntamiento, y se puede llegar a sumar casi el 100% de la obra. Por eso es interesante que se informen bien a través de su administrador de fincas o que nos llamen sin ningún coste por referencia a todos los oyentes, a la administración Merino, les informamos sin ningún coste y sin ningún compromiso, para que sepan que se puedan acoger su edificio. Se está dentro de este plan de rehabilitación energética que Europa, como bien han explicado, quieren que todos los edificios sean eficientes desde un punto de vista energético, porque el mayor derroche de energía a nivel estatal que hay es por las comunidades de propietarios, por las calefacciones centrales. Entonces, si se quieren beneficiar de ello, lo pueden realizar a través de estos fondos.
Pero escúchame con lo que has dicho. ¿Significa con lo que me has explicado que en realidad los vecinos no tienen que adelantar ese dinero, no necesariamente?
Así es. Nosotros, claro, cuando empezamos a ver todo esto, la rehabilitación energética de un edificio es una obra muy cara.
Claro. Es que si tú le propones a una comunidad de vecinos, entiendo, si esto está muy bien, porque además os vais a ahorrar un dineral, además es algo que está potenciado por la Unión Europea, al final las casas tienen que ser lo más eficientes posibles, estamos encima en un periodo muy complicado energéticamente, vamos hacia un otoño-invierno muy, muy delicado y no sabemos lo que nos espera en un futuro, o sea que la tendencia tiene que ser esta, ¿no? Edificios cada vez más eficientes. Se le explica, se le propone, hay dinero para esto además, pero se dice, pero hay que adelantar el dinero, hay que hacer una derrama previa para poder hacer la obra y luego ya llegará la subvención, a lo mejor muchas comunidades dicen, ojo, yo aquí me echo para atrás. ¿Esto pasa?
Claro, eso ocurre. Entonces, es una pena, como bien han explicado, perder unos fondos que está dando Europa y las comunidades. Entonces, para no perderlos, nosotros como Merino lo que hemos realizado es decir, bueno, vamos a hablar con todas las partes, con el arquitecto, con las empresas, con todos, que no cobren absolutamente nada hasta que nos den la subvención, los arquitectos. Perfecto. La comunidad puede, a día de hoy, solicitar la subvención y no iniciar esa obra hasta que le concedan la subvención. O bien hay comunidades que dicen, oye, pues yo lo quiero hacer ya porque tengo problemas de humedades, que también este sistema de aislamiento exterior mejora las humedades, o tengo mucho frío en mi casa en invierno y también mejora el confort térmico, quiero iniciarlo ya, pero obviamente no lo quiero pagar. Bueno, pues hay muchísimas empresas con las que se ha podido negociar que financian sin ningún tipo de interés en 2 o 3 años estas reformas. Incluso hemos llegado a conseguir que las entidades bancarias, con 2 o 3 de ellas, no cobren intereses durante los 2 primeros años, que es de media lo que tardan en conceder las subvenciones, para que las comunidades puedan afrontar este tipo de arreglos. Y luego, obviamente, por transparencia, porque en estos temas siempre hay mucha suspicacia, que todos los vecinos aporten los presupuestos de las empresas que deseen para que así puedan comparar, porque estos fondos, mientras cumplan las normativas que dicen el pliego de condiciones, puede realizarlo cualquier tipo de empresa.
Bueno, pues esta es la situación. Fernando Sánchez, administrador de fincas, gracias por darnos un panorama general, ¿no?, de lo que está pasando con esta cuestión de rehabilitación de viviendas y de hacerlas, pues desde luego, más sostenibles energéticamente hablando. Gracias.
Nada, Merino, nos tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Voy a saludar a Sebastián Molinero, secretario general de Andimat, que es la patronal de la reforma y rehabilitación, y Luis Mateo Montoya, director general de Andimat, la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, encantado.
Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Vale, encantado. Vayamos a la práctica ahora de lo que está pasando de verdad, porque vosotros sois los que trabajáis realmente en el tema y os encargan o no determinadas obras en función de esto que estamos hablando, y a lo mejor solo es que estáis viendo también muy de cerca las dificultades que está habiendo con esto. Sebastián, estamos hablando de un dinero que está ahí, que como nos decía Fernando, es verdad que además dependiendo de la comunidad autónoma se suman otro tipo de ayudas y otro tipo de subvenciones, pero aunque nos centremos solo en el dinero que ofrece la Unión Europea, los fondos europeos, ¿por qué todavía hay muchas comunidades de vecinos que no quieren acogerse a esta posibilidad?
Mira, Pilar, aquí hay un problema que le has hecho una exposición ejemplar, ¿no? Porque hay una oportunidad enorme, pero vamos a hacer una pequeña trazabilidad. Los fondos europeos fueron aprobados en el verano, en julio, hacia el 20 de julio del 2020. 15 meses después se aprobó lo que podía ser el modelo español, pero como las competencias están derivadas a nivel de autonómico, no ha sido hasta mayo, junio y julio de este año cuando las convocatorias a nivel autonómico han sido publicadas. Es decir, el proceso administrativo en España ha tardado más de 2 años de implementación, aquí, para algo que se supone que es urgente. Para un primer paquete de medidas, que en el ámbito de la que venían a ser unos 70.000 euros, de millones de euros, perdón, a nivel nacional, de los cuales en torno a no llega a 7.000, 6.000 y pico millones venían a rehabilitación, y que finaliza el plazo de petición, diga, de estas obras dentro de un año. O sea, de 3 años que había para ejecutar, hay 2 años de tramitación administrativa, simplemente porque no hemos sido capaces de crear un modelo unificado, como por ejemplo en el caso de Italia, que ha sido claramente un caso de éxito. Aquí hay un problema, lo hemos visto cuando ha hablado Fernando Sánchez. Ayudas nacionales, ayudas europeas, pero es que no es verdad. Las ayudas nacionales realmente prácticamente no existen porque las competencias están transmitidas a nivel de autonomía. Entonces hay ayudas a nivel autonómico que empiezan a implementarse ahora, después hay algunas autonomías que incluso las pueden dotar con algo más, ayudas a nivel municipal, que eso hay que escarbar mucho. Hay una complejidad administrativa enorme para algo que lo que sobre todo se requiere es difusión y facilidad, porque si no simplificamos los trámites administrativos, pues pasa lo que has comentado, los propietarios, las comunidades o los propietarios nos sentimos muchas veces sobrepasados por el desconocimiento de cómo llevar a cabo una tramitación administrativa que no sabemos si se va a conceder o no. Entonces, hemos empezado en cierto modo la casa por el tejado, pero eso es el pasado, 2 años para conseguir un modelo y ahora se han publicado todas las ayudas a nivel de la comunidad autónoma entre mayo, junio y julio, en un verano donde no se puede hacer una actividad proactiva y en septiembre es donde el sector privado debe dar el do de pecho dentro de un entorno administrativo complejo, como vemos.
Jolín. Oye, Luis, y encima, como decía Sebastián, o sea, 2 años de retraso, un entorno burocrático complejísimo, una falta, creo, de pedagogía, no sé por parte de quién, pero muy muy importante, sinceramente. Yo creo que la mayor parte de los propietarios...
Porque es, Pilar, si sí. Me permites, una campaña publicitaria, que aquí es muy importante una labor de sensibilización, de hacer entender que como ciudadanos estamos ante una oportunidad única de mejorar nuestro confort, nuestro ahorro y nuestro patrimonio. Y que es un dinero que viene y que se va a ir. Y si no lo utilizamos, pues se va a escapar.
No, es que
pero
no.
Nos lo tienen que comunicar. Exacto. Y es lo mismo hacer una campaña de comunicación única que 17 complejas.
Es que me parece un drama. Desde luego le decía a Luis esto, incidiendo sobre esto. Es que encima, fijaos en qué momento nos coge, ¿no? Que estamos hablando de que, bueno, ya lo estamos padeciendo, pero vamos a enfrentar el otoño-invierno y veremos lo que pasa después, más duro energéticamente de todas nuestras vidas. Es decir, que somos una generación que probablemente vamos a vivir algo que no hemos vivido nunca. O sea, que cuando las abuelas nos decían aquello cuando éramos pequeños, pero apaga la luz, y decíamos, abuela, no seas exagerada, vamos a volver a eso y a cosas, vete tú a saber, no sé si peores, para ahorrar, porque nuestros recibos de luz, de gas, van a ser tremendos. Y que nos podríamos ahorrar ya, este otoño-invierno, mucho dinero, si esto se hubiera puesto en marcha antes, ¿no, Luis?
Sí, así es, Pilar. Yo que quisiera añadir a lo que ha dicho Sebastián. Por cierto, saludos, Sebastián, que llevamos viendo...
Igualmente, Luis, un abrazo.
Llevamos desde el año 2008 hablando de estos asuntos y pidiendo desde el año 2008 campañas de sensibilización, de rehabilitación a los ciudadanos, porque hay un enorme desconocimiento por parte de la ciudadanía en general de las ventajas de una rehabilitación energética. Ahora, hubo un momento en el mes de octubre que parecía que era la tormenta perfecta, porque se habilitaron unos reales decretos que lo cierto es que resolvían muchos cuellos de botella que había habido y que habían hecho que los programas de rehabilitación históricamente no funcionaran en España. Y luego teníamos el dinero, venía el dinero de los fondos europeos y teníamos un dinero y había unos programas muy claros, repartidos en distintas actuaciones, etcétera. Y bueno, parecía que estábamos, como digo, en la tormenta perfecta para que despegara la rehabilitación. Siempre hemos hecho en falta esas campañas de sensibilización. Es una pena que de esos casi 7.000 millones que aludía Sebastián, pues no haya habido una mínima parte para hacer campañas de difusión y de pedagogía y de sensibilización por parte de la Administración. Es un problema, pero es que luego tenemos otro problema. que es que la gestión la hacen las comunidades autónomas que van a recibir los expedientes. Y los expedientes son complejos. Técnicamente hay que presentar una serie de documentación y unos cálculos y etcétera que no son evidentes. Entonces se requiere personal cualificado y yo no sé si las comunidades autónomas ahora mismo están preparadas para recibir una avalancha de expedientes, lo cual puede hacer que se retrasen la gestión de esos mismos expedientes. Entonces, y luego lo que decías tú, Pilar, de momento actual, ahora mismo, lo que nos viene por delante es una incertidumbre tremenda. Y claro, el incremento de precios en general, la inflación, etcétera, pues nos puede llevar a pensar que las comunidades de vecinos pues se retraigan un poco a la hora de tomar estas decisiones. Pero es que no solo afecta a las comunidades de vecinos, también afecta este problema a los propios fabricantes y a las empresas de rehabilitación. Si yo ahora mismo te hago un presupuesto para una obra de rehabilitación, la validez temporal del mismo puede ser de 2 semanas, 3 semanas, 1 mes.
Claro.
Porque claro, dentro de 4 meses, si el precio de la energía sube, como has dicho tú antes, a 1.000 euros el kilovatio, mis procesos de fabricación también se van a encarecer. Pero si no se habilitara un sistema de revisión, que ahora mismo no está, de revisión de precios para estas ayudas y estos expedientes, pues puede ser un problema, ¿no? Entonces, esa es la situación. Pero por otro lado, si le damos la vuelta a la tortilla, realmente estos fondos lo que van a hacer es que tú, si tu factura era de 100, factura energética, pues que pueda llegar a ser de 50 o 60. Entonces ahí ya tienes un ahorro. Para ello hay que hacer rehabilitaciones integrales. No sé si quieres que entremos ahora en lo que son las obras de rehabilitación y lo que se puede hacer en cada una de los bloques de viviendas, de los edificios. Pero claro, si tú consigues hacer una rehabilitación integral de lo que es la fachada, lo que es la cubierta, luego entras en los equipos, en los sistemas, en los aparatos de climatización, incorporas renovables, primero, que la subvención te puede llegar al 80%.
Uh-huh.
Y segundo, que los ahorros que puedes conseguir pueden estar en torno al 70-80%.
O sea, es una inversión, es decir, la subvención cubriría hasta el 80%, claro. Habría que hacer una derrama de un 20%, pero el ahorro futuro sería de un 70%.
Claro. Claro, eso es cada mes.
Pero fíjate, Pilar, que el ahorro, incluso según renta, puede ser la subvención directa hasta el 100%, pero es que luego hay deducciones fiscales hasta el 60%, claro. Entre el 40 y el 60%, y como me comentaba muy bien Luis, si conseguimos un ahorro medio del 50%, tenemos una subvención del 50% de la obra, pero es que luego podemos tener una deducción fiscal a 4 años entre el 40 y el 60%. Por lo tanto, en términos técnicos, entre el día 1 en virtud de la renta o el año 3 en virtud de la renta, estamos ya ganando dinero. Es decir, no solamente
que
estamos ahorrando,
una inversión. O sea,
sino que estamos,
la rehabilitación energética
es una oportunidad de inversión, porque además España es un país donde el 78% de las viviendas están en propiedad, es el principal activo de riqueza y financiero de los españoles, y este tipo de intervenciones lo que hacen es mejorar el valor patrimonial.
¿Por qué creéis,
es una inversión a toda gran escala.
Si estamos hablando de un ahorro tan gigantesco, cuidado, también estamos hablando de menor contaminación, porque hay determinado tipo de calefacciones, tú tiras menos de la calefacción, obviamente menos, claro, depende si es gas natural, pero todavía hay mucha calefacción central también en muchos pueblos o muchas ciudades de España. Lo digo porque iba a hacer una comparativa, Sebastián, que a lo mejor no es adecuada, pero ¿por qué, sin embargo, se ha hecho tantísima pedagogía del coche eléctrico, del coche más sostenible, del híbrido, de que hay que acabar con los motores de combustión, y se ha puesto tan poco énfasis en decir que más del 80% de los edificios y viviendas en España no tienen esa calificación energética, no son sostenibles? ¿Por qué?
En efecto, el 83% en concreto de los edificios este año ya en España tiene una calificación energética muy negativa, ¿no? ¿Y por qué no se ha hecho ese énfasis? Hombre, entraríamos en un aspecto que es casi muy técnico, ¿no? El mercado del coche es un mercado muy concentrado de grandes operadores que están yendo hacia esa transición. El mercado de la construcción es un mercado en general de pymes, y esto es uno de los grandes objetivos del plan europeo, a nivel ya no español, sino de europeo en rehabilitación, es que permite el reciclaje de todo lo que es el sector construcción basado en pymes y micropymes en general para generar un sector de construcción mucho más sostenible en el tiempo, porque ya no se trata de crear nueva ciudad, que hay que crear nueva ciudad allí donde hace falta, sino de evitar el deterioro de la ciudad existente, que es el 80% del parque edificado, que tiene ya más de 20 años.
Bueno.
Y eso es una transformación económica enorme.
Y como decís, es que tenemos una oportunidad única y vamos tarde, porque hemos perdido 2 años por cuestiones burocráticas, no vamos a entrar ahora que no tenemos tiempo. Que hablamos de 7.000 millones que están ahí, que si no se utilizan habrá que devolver. Es que es una cosa tremenda. O sea, que un dinero que está
ahí... Además, Pilar, son 7.000 millones que no son préstamo, que es el primer paquete de medidas. Por lo tanto, es que es casi obligado tenerlos que invertir.
Es que hay que justificarlo, Hay que justificar el gasto y si no lo devuelven. Hay que devolverlo.
Para justificarlo hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, si no lo haces ni justificar. Claro. Bueno, pues Sebastián, Luis, muy interesante esto. Seguiremos hablando para seguir haciendo pedagogía. Tendrá que ser en otro momento porque hoy ya nos quedamos sin tiempo. Sebastián Molinero, secretario general de Andimac, la patronal de la reforma y rehabilitación, y Luis Mateo Montoya, director general de Andimac, Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes. Sí, ¿qué decías? ¿Qué querías decir, Sebastián?
Muchísimas gracias, Pilar. Y por ejemplo, el ejercicio que estás haciendo en tu programa es fundamental. Por ejemplo, es que esto es lo que hay que hacer en el sector privado, partir por apoyar esta comunicación.
Gracias a los dos. Buenas tardes.
Adiós. Muchas gracias. Un abrazo, Luis.